Sextos, bienvenidos y recibid un cordial saludo de Rafael Sánchez desde los estudios de África Fundación Sur. Sextos, bienvenidos a este espacio en la radio que cada semana hacemos desde África Fundación Sur. Un paseo por las cálidas costas de África, que ya llevamos haciendo más de 20 años caminando a tu lado, hablándote, informándote sobre África, sobre sus sociedades, sobre sus culturas, sobre su actualidad, sobre su música. Y hoy vamos a hablar de cultura. Y es que hace poco ha tenido lugar en Madrid una exposición que se llama Aquí África, en la que han estado presentes 5 artistas africanos, entre ellos el artista de Guinea Ecuatorial Plácido Guimarães, Pocho. Y estaremos hablando con el responsable de esta exposición Aquí África, Daniel Silbó, director de Atelier Sol. Eso será, como siempre, un poquito después de la actualidad del continente africano y un poquito antes de su agenda de actividades. Quedaros con nosotros, que os hemos preparado un programa interesante. Porque esto es Y aquí comienza Africanía.
Oh, 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 oh
En Africanía y en dos minutos, la editorial de África Fundación Sur con su director Lázaro Bustince.
El clamor de la tierra y el clamor de los pobres es el tema de la última exhortación del Papa Francisco a los 9 países y pueblos de Amazonía, que bien se puede referir a los pueblos del sur y por tanto de África. Y él presenta 4 sueños. Un sueño social. Y la idea más importante en este sueño social es que los pobres sean los protagonistas en decidir la política y la economía y la calidad de vida que quieren. Ellos saben lo que necesitan y cómo progresar. Un segundo sueño cultural. Y aquí insiste en lo necesario que es conocer y aprender del tesoro de la sabiduría tradicional de un pueblo. Sabiduría que se pierde y que para ellos les da integridad y les da dignidad. Y 2 valores muy importantes, el sentido comunitario y el sentido ecológico que ellos tienen, estos pueblos tradicionales. El tercer sueño es un sueño ecológico, porque su existencia es cósmica, está conectada, interconectada con todo. Por eso, estos 2 valores de interconexión y de gratuidad, utilizar lo que necesitamos y dejar los demás. Y el cuarto sueño es un sueño eclesial, institucional, en el que toda la sociedad debe tomar parte activa, sobre todo las mujeres, que en muchas sociedades tradicionales están marginadas, y en la Iglesia también. Por tanto, mientras líderes fundamentalistas y grupos radicalizados dividen, separan, antagonizan, nosotros queremos estar comprometidos para integrar a todos y a todas en la construcción de una sociedad más justa y también de cuidar mejor de la casa común.
El punto de vista de la actualidad. África Fundación Sur. La editorial.
Hola, somos los alumnos de Beatriz Galindo y les damos la bienvenida al programa de Africanía.
Y en Barcelona. Noticias de África. Escucha Africanía.
Oye, escucha, ¿sabes que en África Fundación Sur, en la calle Gaztambide 31, está ubicada la biblioteca sobre África más importante de España? La Biblioteca de África de la Fundación Sur es un referente internacional sobre África y es frecuentada por investigadores de todo el mundo. Vamos, ¿a qué esperas? Conoce África. Ven a la Biblioteca África de la Fundación Sur. Africanía. Tiempo de información. Las noticias de África. Llegamos en Africanía al tiempo de actualidad con las noticias que nos han preparado nuestros compañeros de los medios de comunicación del continente africano y empezamos por la Organización Mundial de la Salud, que ha advertido que se está quedando sin dinero para hacer frente a la epidemia del ébola en la República Democrática del Congo. La Organización Mundial de la Salud ha solicitado urgentemente 40 millones de dólares para salvar su campaña para poner fin a la epidemia del ébola en el este de la República Democrática del Congo. La OMS informó que sus arcas estarán vacías y ha instado a los donantes a contribuir con el dinero necesario para hacer frente a esta enfermedad virulenta. El portavoz de la Organización Mundial de la Salud señaló que el fracaso en apoyar esta operación sería trágico, ya que se está haciendo un buen progreso en la contención del virus del ébola. Pero de nuevo, si no se recibe esta financiación, corre el riesgo de tener una mayor propagación del virus. Las cuotas de pesca de Namibia para este año podrían ser ilegales. La decisión del ministro de Pesca interino de Namibia de asignar cuotas de pesca por valor de 168 millones de dólares americanos a 50 empresas este año podría ser ilegal. Esto es de acuerdo con expertos de la industria pesquera y funcionarios del gobierno. En el centro de esta última controversia se encuentran las acusaciones de que se suponía que 50 empresas que recibieron cuotas no podrían beneficiarse de estas, ya que ya las habían percibido en años anteriores y ya no podían contar con ellas. Cerca de 5.000 empresas solicitaron en 2018 tener derechos de pesca, lo que les permitía calificar para las cuotas. Sin embargo, ese proceso no pudo finalizar el año pasado, lo que obligó al gabinete a extender los derechos de pesca de los beneficiarios cuyos derechos expiraron el año pasado. Pero personas y entidades cuyos derechos fueron extendidos ya habían pasado la marca de empoderamiento de 20 años. Y Senegal ha inaugurado el primer parque eólico del África Occidental. Senegal tiene ya el primer parque eólico. Una vez que alcance su plena capacidad, esta instalación podrá suministrar casi un sexto de toda la luz del país y además, gracias a ella, el 30% de la energía en Senegal será generada a partir de fuentes renovables, lo cual ha sido un objetivo del presidente Macky Sall. El parque eólico de 158 megavatios ha sido construido por la compañía británica de energía renovable Lekela, que también ha construido parques eólicos en Sudáfrica y Egipto y tendrá otro en Ghana en el futuro. Según Silvia Macri, una analista de energía de IHS Markit, los parques eólicos aún son escasos en el África subsahariana en comparación con las plantas solares. Esto es debido en parte a que pueden suponer mayores gastos y se tarda más tiempo en construirlos y por otra parte porque el viento es menos abundante que el sol. La primera planta solar en Senegal apareció hace 3 años y desde entonces el país ha construido varias plantas más. Otros países de la región están siguiendo el ejemplo pero aún quedan atrás en cuanto a la energía eólica. En Taba Ndiaye, a 90 kilómetros de la capital marítima del país, un tercio de los 46 aerogeneradores gigantes están ya en funcionamiento, el resto estarán en marcha en junio. Según el Banco Mundial, gran parte de Senegal, sobre todo fuera de las ciudades, aún no está electrificado. En 2017 la electricidad solo llegó a un 60% de la población de 16 millones. Según Senelec, el parque eólico suministrará suficiente electricidad para poder abastecer a 2 millones de personas y prevenir la emisión de 300.000 toneladas de dióxido de carbono anuales. Y una futbolista hermafrodita expulsada del equipo nacional de Ghana, la futbolista galesa Jolali Atibor, debe poner fin a su carrera futbolística al ser divulgado su caso de hermafroditismo. La futbolista fue despedida esta semana del equipo nacional femenino de Ghana, que está entrenándose para un torneo en Turquía el próximo mes. Con la explosión de este caso, Jolali, que ha estado jugando desde el comienzo de la temporada con la Academia de Deportes Kumasi, ya no podrá aparecer en el campeonato femenino. Zambia se enfrenta a una de sus peores sequías. Lo ha advertido varias organizaciones no gubernamentales que el país se está enfrentando a una de sus peores sequías en décadas y que 2,5 millones de personas necesitan ayuda con urgencia. Se está pidiendo 1 millón de euros para apoyar a las comunidades mientras que hacen frente al impacto de la sequía y a la vez se les ayuda a construir una resistencia contra futuras crisis climáticas. La falta de lluvia en el periodo 2018-2019 significa que los pozos se han secado y las despensas de maíz de las familias están vacías y el ganado ha muerto en el sur del país. Muchas familias ni siquiera pueden darse el lujo de alimentarse con una comida al día. Además, los crímenes han aumentado en las áreas afectadas. Los niños se ven profundamente afectados, abandonan la escuela para ir a vender comida para sus familias o tienen poca concentración en la escuela debido al hambre. La falta de agua tiene un triple efecto en la agricultura, la salud y la nutrición. A través del programa de emergencias, las organizaciones no gubernamentales proporcionan transferencias de efectivo para que las personas vulnerables puedan comprar los alimentos que necesitan.
Africanía.
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 Esto es Tiempo de Charla, Tiempo de Entrevista.
Tiempo de Charla, Tiempo de Entrevista. En Africanía. Continuamos en Tiempo de Charla, en Tiempo de Entrevista, y ya os venimos diciendo en la agenda africanía desde hace varias semanas que hay una exposición en Madrid que se llama Aquí África y que la está llevando la Asociación Cultural Atelier Solar. Y para hablar precisamente de esta exposición Aquí África tenemos a Daniel Silvo, que eres el director de Atelier Social. Encantado de tenerte con nosotros.
¿Qué tal? Buenos días, igualmente.
Preséntanos Atelier Solar.
Pues Atelier Solar es una asociación cultural cuyo fin es promocionar la carrera de los artistas plásticos de Madrid y también propiciar el intercambio entre artistas de la ciudad con artistas de fuera y otro tipo de galeristas y otro tipo de agentes dedicados al arte.
¿Y cómo llegáis a esta exposición Aquí África? ¿Por qué dirigir vuestra mirada hacia el mundo africano?
Bueno, primero porque es un ámbito absolutamente rico e interesantísimo, extenso y muy, bueno, muy atractivo, ¿no? Desde quien lo ve desde la ignorancia, como es mi caso, ¿no? Desde un acercamiento superficial, que me parece que el arte africano contemporáneo tiene una potencia muy grande. Y en ese acercamiento empezamos a pensar desde la asociación que por qué no vamos a hacer partícipes de ese arte africano, si es que puede existir algo concreto llamado así, aquí a Madrid.
¿Cuál es el comienzo de Aquí África?
Bueno, Aquí África es una exposición en la que hay 5 artistas de 5 países diferentes, luego hablaré de cada uno de ellos y sus orígenes. Esa exposición se genera porque el año pasado, en 2019, a lo largo de todo el año, y a través y gracias a una ayuda del Ayuntamiento de Madrid para espacios independientes, planteamos un proyecto en el cual hemos invitado a 4 artistas de distintos países de África para venir a Madrid, trabajar en un proyecto concreto durante 2 meses y también hacer charlas, encuentros con ellos para que los artistas y todo el público de Madrid interesado en el arte pueda conocer la obra de estos 4 artistas, que son Pumulani Ntuli de Sudáfrica, Yola Balanga de Angola, Kelly Safia Maksud de Kenia y Hilary Kuyangi Kubalu de República Democrática del Congo.
¿Cómo llegáis hasta estos 4 artistas?
Pues con una convocatoria pública a través de todas las instituciones que se nos ocurrió que podían ayudarnos en África, ¿no? Desde las embajadas de España en cada uno de los países, institutos Cervantes y luego todas las galerías de arte, instituciones que trabajan en cada uno de los países en torno al arte contemporáneo. Hicimos una búsqueda, un rastreo, les enviamos la convocatoria, recibimos 90 candidaturas, 90 artistas de distintos países de África que querían postularse para esta beca.
¿Tenían que aportar algún tipo de documentación?
Sí, claro. un dossier de obra para que el jurado, que era un jurado independiente y externo, compuesto por galeristas, coleccionistas y profesionales del arte de Madrid, interesados en África y conocedores del ámbito artístico africano, valorasen esas candidaturas y eligieron, por tanto, a 4 de esa selección.
¿Cómo fue el nivel de esas candidaturas?
Increíble, increíble, porque había de todo, obviamente, como nos podemos imaginar, pero pues estuvo muy disputado. Había un buen número de artistas realmente interesantes en cuanto a calidad de trabajo, discurso de la obra, todo lo que contaban era interesantísimo. Y bueno, el jurado, de hecho, nos extendimos más de un día en valorarlo todo. Éramos también bastantes miembros en el jurado. Estaba Marga Sánchez, que es una coleccionista de arte africano clásico muy grande, pues tiene una colección increíble. Gloria Oyarzábal, que es artista y ha vivido mucho tiempo en Kenia.
La hemos tenido aquí en los micrófonos de Africanía.
Ah, claro. También estaban 2 coleccionistas de arte contemporáneo africano, que son Emilio Pi y Elena Fernandino. Y también teníamos a Marta Moriarty, que tiene una galería especializada en arte africano aquí en Madrid. Entonces ese comité valoró las candidaturas y elegimos entre todos.
Te propongo que vamos hablando de cada uno de ellos, porque además fueron arribando a estas residencias en Atelier Solar a lo largo del año pasado, el 2019, y son los que su obra figura, la obra que estuvieron desarrollando en ese tiempo, las que figura en este Aquí África, en esta exposición.
Exacto. Contactamos con Galería Nueva, que es un espacio abierto a que otras galerías de fuera de Madrid, instituciones, fundaciones, proyectos de todo tipo, puedan exponer en Madrid. O sea, es un espacio que no tiene un contenido propio, sino que el contenido se lo ofrecen otras instituciones. En este caso, Atelier Solar, le propusimos, les alquilamos el espacio para poder hacer esta exposición. Y Atelier Solar tiene lugar de residencia para artistas en Ciudad Lineal, exactamente en nuestra sede social. Tiene también un alojamiento sencillo, con cocina, baño y alojamiento, y luego estudio para trabajar. Por tanto, los artistas pueden vivir, trabajar, desarrollar un proyecto de una forma muy tranquila. Además, es una zona muy... Bueno, Ciudad Lineal es una zona arbolada, tranquila, cómoda para vivir.
Bueno, estamos hablando todo el rato de cuatro artistas, pero es que al final se suma uno porque hay cinco artistas.
Exacto, eso es.
En aquí África hay cinco artistas, queda uno que viene de Guinea Ecuatorial, que es un buen amigo nuestro, como es Pocho Guimaraes.
Pocho Guimaraes, primero conocí el trabajo de Pocho porque vi una exposición suya en el Museo Africano, increíble, con sus tapices.
¿En Mundo Negro?
En Mundo Negro, efectivamente.
En Arturo Soria.
Sí, que son vecinos. O sea, nosotros, sede social de Atelier, está en Arturo Soria también, y caminando son 10 minutos. Y entonces vi la exposición de Pocho y me parecía que a la hora de presentar públicamente la obra de estos cuatro artistas, un complemento excelente era poner un par de piezas de Pocho Guimaraes. Y el Museo Africano también nos ha prestado sus espacios para hacer charlas y encuentros con artistas, y pensamos que una forma perfecta de hilar todos estos colaboradores y amigos era incluir a Pocho dentro de esta exposición.
Así que estos cuatro artistas que hicieron una residencia de 2 meses cada uno a lo largo de 2019, junto a Pocho Guimaraes, a Plácido Guimaraes, son estos cinco artistas que forman la exposición aquí en África. Pues vamos hablando de cada uno de ellos. Vamos a empezar por Sudáfrica, Phumulani Ntuli.
Exacto, Phumulani llega en el mes de marzo, abril. Bueno, como todos los artistas les va a ir pasando, ¿no? Llegan a Madrid, empiezan a conocer la zona y les acompaño a ver alguna galería, algunos museos, y poco a poco se van haciendo con el lugar y empiezan a investigar y a trabajar en un proyecto propio y concreto. Él se interesa en el Museo Africano, se acerca allí, conoce la colección y los objetos que hay en el museo y empieza a darle vueltas a un proyecto en torno a todos esos elementos que están, de hecho, ahora en Madrid y que han venido cada uno de ellos de un lugar diferente de África, ¿no? Y preguntarse qué hacen ahí, cómo han llegado, cuál es el contexto y la realidad que ha hecho llegar a esos elementos hasta Madrid, ¿no? Y a partir de ahí, él elabora un vídeo que no termina no lo acaba en Madrid porque le lleva mucho más tiempo, lo acaba en Sudáfrica, pero bueno, el vídeo lo ha podido enviar por WeTransfer, por vía digital, y lo tenemos ahora en la exposición. Es un vídeo que es una especie de collage en el que hay distintos elementos con imágenes de archivo, algunas de ellas encontradas en el propio museo, otras encontradas de internet, con imágenes pues de conflictos bélicos, de presencia europea en África, de también objetos y rituales y tradicionales africanos. Bueno, una mezcla de collage, de ideas y de formas, te mete en ese ambiente de una Europa que expolia, que coloniza de alguna manera África, ¿no?
Una de las ideas que veo que integra a la obra de, si no de todos, sí de bastantes de los artistas que han hecho la residencia, y no sé si también de aquellos que también optaron, de entre esas 90 artistas que optaban a hacer la residencia, era la cuestión de la identidad del ser africano y también el diálogo con el otro, entendiendo al otro con el ser colonial o el occidental. Aquí, por ejemplo, este artista sudafricano habla bastante de la negritud, pero también, por ejemplo, Maksud habla del encuentro colonial, Balanga habla también una revisión de las tradiciones, desde un punto de vista ya de alguien que nace a caballo entre la tradición y la modernidad, con una conciencia occidental también bastante fuerte. ¿Está muy presente esa idea en la obra de todos ellos?
Pues una cosa de la que me he dado cuenta con esta experiencia ha sido que parece que sí, que a priori yo, con una idea muy genérica y poco clara de qué temas trabajaban los artistas africanos, pensaba, pues habrá de todo. Pero el hecho ha sido que ellos, sin tener ningún tipo de relación entre sí a priori, porque son de países diferentes, y ningún tipo de influencia, pues, ni por mi parte ni por parte de nadie, han llegado a conclusiones, o en su obra hay conclusiones muy ligadas a ese asunto, ¿no? La identidad propia, de dónde vengo, cuál es mi país, cuál es mi contexto cultural, cuál ha sido la influencia externa que me ha condicionado. Y también supongo el hecho de ser artistas que se dedican al arte contemporáneo, que al final es un ámbito muy internacional. Van a ferias de arte por todo el mundo, se mueven en residencias internacionales. Entonces la movilidad de estos artistas hace que conocen muchas otras realidades y quizá ven más claramente que alguien que se queda en su pueblo, ¿no?, en su ciudad en África, esos cambios, esos contrastes y ese preguntarse, bueno, ¿y yo quién soy dentro de este mundo?, ¿no?
Vamos con Kelly Maxud, que precisamente una de las cuestiones que llama la atención de todos estos artistas contemporáneos es con la cantidad de materiales que trabajan. Esto es algo que también Pocho incorpora, nuevos materiales textiles, papel, etcétera. Y Kelly Maxud con jabones.
Exacto. Sí, ella utiliza el jabón como una metáfora de ese objeto que sirve para limpiar, para blanquear, para esa dualidad, ¿no? De que lo sucio es oscuro, es negro, lo limpio es blanco, claro, ¿no? Eso que está en un imaginario casi subconsciente, claro, cuando ella, como negra, piensa eso, dice, bueno, esto es totalmente injusto. ¿Por qué lo negro es sucio y malo y lo blanco es limpio y puro, ¿no? Entonces ella utiliza el jabón como una metáfora de esa idea y la quiere subvertir, que sepamos que esta idea en nuestro subconsciente existe y preguntémonos por qué, ¿no? ¿No? Y qué sentido tiene. El jabón entonces está muy presente en muchas obras suyas y en la obra que presenta en la galería esos jabones tienen los nombres tallados de distintas mujeres que en el siglo XX han luchado por los derechos civiles, por distintas causas en distintos países africanos, ¿no? Entonces, mujeres que han tratado de cambiar la situación de desigualdad en cada país.
Vamos con Yola Balanga, una artista de Luanda, de Angola. Precisamente hablábamos de los que hace una revisión de sus propias tradiciones y en este sentido ella hace una revisión de la iniciación femenina dentro de los Bakongo.
Eso es. Ella, en la tradición de la región en la que nace y se cría...
En la Cabinda, que es la parte que está, digamos, separada al norte de Angola.
Exacto. De hecho, comparte también, hablando con ella y con Hilary, comparten tradiciones. Y ella nos contaba que... Dentro de ese ritual que le llama mucho la atención también como mujer, ¿no? Ya su obra también es muy feminista, se plantea o revisa un ritual tradicional Bakongo en el cual durante 2 meses las chicas pasan por ese tránsito de niña a mujer con un ritual que consiste en cubrirse la piel con una mezcla entre barro y un aceite de palma y pasar esos 2 meses pues tutorizada por su tía que les enseña qué significa ser mujer, ¿no? Y ese cambio de aprendizaje. Ella ve que ese ritual tradicional cada vez se va perdiendo y esos 2 meses se convierten en 2 días y ese aislamiento no es tal porque las chicas usan su teléfono móvil y se comunican con el exterior. Entonces ella le da, con cierta nostalgia, ¿no? De esa identidad propia, quiere revisar y revitalizar a través de su práctica artística el ritual, ¿no?
Hablamos de Hilary, de la República Democrática del Congo, también compartiendo tradiciones de los Bakongo, vamos.
Sí, él de hecho trabaja mucho con la idea de conflicto entre las naciones o los imperios colonizadores y su tierra, ¿no? Porque él ve, y además claramente ahora mismo el conflicto en torno al coltán está destrozando su país, y él, consciente de ello, lo plantea en su obra también. Dice, tanto China como Europa, o bueno, todos los países occidentales o no occidentales, pero con una estructura capitalista potente, están interesados en la explotación de su país, también de los ciudadanos de su país, como las personas son también un material y un objeto de consumo, como mano de obra, objetos que son desplazados de un país a otro también para servir de mano de obra casi esclava, ¿no? Entonces él plantea todo esto en su pintura con estos ídolos. Estos fetiches que él usa son esos ídolos, esos elementos que se les clavan unos clavos, y él hablaba de cómo cada clavo es un contrato que hacían los reyes Congo con los, pues quien fuera, que viniera de Bélgica o del país que fuera, ¿no? Él me contaba ese ritual que se hacía tradicionalmente, entonces él lo utiliza como símbolo de ese contrato comercial o contrato casi comercial mágico espiritual entre una cultura y otra. Y él lo presenta mucho en sus trabajos, en su pintura y en su escultura. Y todos los cuerpos que aparecen africanos en su pintura o escultura están intervenidos y, digamos, contaminados por elementos de otras culturas. Por ejemplo, ha mezclado un Buda, una escultura de un Buda encontrada en una tienda de chinos, le ha cortado la cabeza y la ha pegado junto a uno de estos fetiches que él traía desde Kinshasa. Y les ha pegado cerillas como símbolo de esa fricción y conflicto y choque que genera fuego, que genera destrucción.
Todos ellos también ocupan el mundo de la performance, otra actividad artística, igual que Pocho Guimaraes, que también se dedica a ello, pero sobre todo donde ha destacado, yo creo, el arte de Pocho Guimaraes es en los tapices.
Exactamente, de hecho está gustando muchísimo en la exposición y él también hizo una performance el día de la inauguración muy interesante con su... No sé si has visto alguna vez su performance, pero es una especie de ritual también que él utiliza unas máscaras, unos colores, unos ropajes y
bailes propios. propios de...
Eso es, y bailes propios.
De su tradición.
Y además de ese ritual o ese baile performance que hizo el día de la inauguración, tiene esos tejidos tan ricos de elementos, de materiales diversos, de colores y simbología. Él cuenta, cada vez que habla de uno de sus tapices, cuenta toda una historia que hay detrás. Las conchas son el mar, las mujeres que se acercan al mar, la tarde, y cuenta toda una historia que es muy personal porque es de su madre, de su tía y su hermana, ¿no?
Pues esta era la exposición Aquí África, que ha tenido lugar por Atelier Solar en Galería Nueva. Estaba hasta el 20 de febrero pasados, pero pasa a otro sitio nuevo. Parte de la exposición va a seguir.
Así es, parte de la exposición continúa porque Atelier Solar celebra su 5º aniversario y hace una revisión de las obras y los artistas que han pasado por la asociación. Y justo enfrente hay otra asociación que se llama Cruce, que nos han cedido el espacio para hacer esta fiesta, ¿no? Este aniversario.
En la misma calle Doctor Fourquet de Madrid.
En la misma calle Doctor Fourquet, en el número 5. Hay que cruzar la calle y en lugar de en el 10, en el 5 tenemos esta exposición con artistas de todos los países. Tenemos artistas españoles, tenemos algún chino, algún latinoamericano, o sea, de uruguayos, mexicanos.
Pues bueno, Daniel, recuérdanos los 5 artistas que vamos a poder ver y que van a seguir en esta otra exposición.
Pues en esta otra exposición tendremos obra de Ilariku, Yangiku Balu y de Kelly Safia Maksud, que pasan de un lado de la calle al otro.
De aquí a África, a esta nueva exposición.
Exactamente. Y los otros artistas serán Pumulani Intuli, Yola Balanga y Pocho Guimaraes.
Pues Daniel Silvo, director de Atelier Solar, muchas gracias por estar aquí en los micrófonos de Africanía.
Un placer, muchas gracias a vosotros.
Esto ha sido Tiempo de Charla, Tiempo de Entrevista.
Más destacadas del escenario musical sudafricano, Dolly Ratebe, una amiga de Miriam Makeba, una de las grandes voces del jazz sudafricano, que aquí la escuchamos acompañada por The Elite Swingsters en un tema que se titula A Call for Peace. Con esta llamada a la paz comenzamos el tiempo de actividades, el tiempo de agenda con la Semana del Clima de África, que tiene lugar del 9 al 13 de marzo en Kampala, en Uganda, en el Spec Resort and Conference Center. 9-13 de marzo, Semana del Clima de África en Kampala, en Uganda. Gala solidaria de magia para Malayaka House de Uganda el 16 de marzo en la calle Galileo número 100 en la sala Galileo Galilei. Gala solidaria de magia para Malayaka House de Uganda, calle Galileo número 100, sala Galileo Galilei, 16 de marzo, 9:30 de la noche. En favor de la casa de acogida ugandesa Malayaka House.
Tohang, ma África. Tohang.
Y Yeli Tapam, en su gira que está teniendo a lo largo de España.
Dichaba Zote, Dirbuela Tazi.
Estará en Orense, en el Teatro Principal, en la Rúa da Paz número 9, el 3 de abril, a las 8 de la noche, dentro del proyecto cultural Armatán, Festival Nómada de Cultura Africana, que se celebra en el Teatro Principal de la ciudad gallega de Orense, del 31 de marzo al 3 de abril. 3 de abril actuará la cantante Yeli Tapam. Y ahora nos volvemos hasta el continente africano para irnos hasta Johanna, hasta Johannesburgo.
Let us all unite and be one nation.
Los días 31 de marzo y 1 de abril se celebra en Johannesburgo el Power and Electricity World Africa. Se lleva 23 años celebrando este ciclo, que trata sobre innovación, inversión e infraestructuras en energía para las personas.
Zulu.
Y terminamos este periplo por las actividades con carácter africanista que van a tener lugar en los próximos días en el seminario Transformaciones de la Teoría Literaria Árabe. Próximo 16 de marzo en la calle Alcalá 62 en la Casa Árabe de Madrid. Transformaciones de Teoría Literaria Árabe en la Casa Árabe, próximo 16 de marzo a las 5 de la tarde.
This is a call for peace, a call for peace, a call for peace.
Sí, poco a poco, paso a paso, pali pali, acompañados por la voz de Dolly Rateve, Dorothy Rateve y sus Elite Swingsters. Y además por Daniel Silvo, director de Atelier Solar, quien nos ha estado presentando aquí a África. Una exposición de artistas de origen africano que ha tenido lugar los últimos días en Madrid. Pues muchísimas gracias a Daniel Silvo y muchísimas gracias a todos vosotros, porque sin vosotros esto sería imposible. Saludos de Rafael Sánchez desde los estudios de África Fundación Sur. Esto ha sido Africanía. Fundación Sur, en la calle Gaztambide 31, está ubicada la biblioteca sobre África más importante de España. La Biblioteca de África de la Fundación Sur es un referente internacional sobre África y es frecuentada por investigadores de todo el mundo. Vamos, ¿a qué esperas? Conoce África. Ven a la Biblioteca África de la Fundación Sur.
Ha sido Africanía.